Muy buenas y bienvenido al audio 89 de la Formación Salvaje. Hoy vamos a hablar de los mitos sobre el dolor de espalda. Antes de eso, te voy a dar el bonus de hoy. Lo he comentado en algún que otro capítulo de la Formación Salvaje, pero recuerda que cuando estás en pleno proceso de pérdida de grasa y tu pliegue de piel, o sea, cuando tú te agarras, por ejemplo, la piel, la notas más fofa, más blandurria, eso, lejos de ser mala señal, es buena señal, ¿vale? Han habido veces que algunas personas, sobre todo cuando están en las últimas fases de pérdida de grasa, que a lo mejor nunca han pasado por una definición, nunca han hecho pues un plan realmente quitándose bastante grasa y es como muy nuevo para ellos eso. Han habido veces que nos han escrito, ¿no? y me han dicho eso de, oye, me estoy notando más fofo, no sé si estoy perdiendo músculo, no sé qué me está pasando, no me gusta porque de repente noto que ya no estoy tan firme y como que está todo aguado y como que la piel está blandurria. Bueno, para que entiendas esto, lo que está pasando exactamente es que dentro de las células de grasa, ¿vale? Cuando la célula está llena, las células de grasa se llaman adipocitos, cuando la célula está llena de la grasa, en este caso de triglicéridos, porque es como se almacena la grasa, eso está lleno y está a tope, ¿vale? Está hasta los topes, está súper compactado todo. Imagínate un globo lleno de grasa, ¿vale? En forma de triglicéridos y está a máxima presión. A tope. Claro, al tacto eso se siente rígido. Imagínate un globo lleno de aire. Si lo tocas por fuera, ¿cómo se siente? Se siente rígido, ¿no? Se siente compacto, se siente duro. Claro, eso es cuando la célula está llena. La energía está empaquetada. Cuando está blanda, ¿vale? Cuando empezamos a perder esos triglicéridos, es como si el globo se deshinchara. Se va vaciando poco a poco de grasa, pero el cuerpo, que odia los espacios vacíos y la inestabilidad en las células, rellena ese hueco temporalmente con agua. Claro, el agua es mucho menos densa y mucho más moldeable que la grasa empaquetada dura, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú agarras el pliegue de piel y el pliegue se siente fofo, se siente blandito, ¿no? Incluso puedes sentir como algo de textura granulada o cosas así, pero sobre todo se siente como blandurrio, es súper normal, ¿vale? Pero como te digo, es que eso es primera señal de que estás perdiendo grasa de esa zona, de que hay movilización de grasa, de que está saliendo grasa de esa zona, y aunque momentáneamente el efecto es así como de piel más blandurria, en el momento en el que se pierde esa agua de esa zona, ¿vale? Que eso ocurre al cabo de varios días, cuando básicamente ya el cuerpo se da cuenta de que en esa zona no va a entrar más grasa, sino que pues la que se ha perdido y ya está, llegará un punto en el que esa cantidad de agua que hay como sustituyendo el espacio se va quitando, de hecho se suele perder muchas veces, a veces de un día para otro, y es ese efecto, ¿no? Se llama efecto wash, o sea, en inglés tiene literalmente efecto wash, pero básicamente es como que de repente, de un día para otro, pierdes un kilo o un kilo y pico y das un mínimo y sigues avanzando. Incluso notas que el pliegue de piel está como más pegado a ti, al cuerpo, ¿sabes? Y no está tan blandito. O sea, pues sigue estando blandito, pero no tanto como antes y sobre todo está más pegado. Pues todo esto apunta a que estás perdiendo grasa, de que es buena señal, ¿vale? Entonces, cuando estés perdiendo grasa y que te notes el pliegue más blandito, eso es buena señal, ¿vale? De hecho, muchas veces, si te fijas, si miras diferencias, vas a darte cuenta de que tienes zonas de tu cuerpo donde el pliegue está súper blandito y otras zonas donde está más duro. Eso es lo que significa, y además, si te fijas, coincidirán que donde está blandito está como más fino y donde está duro es donde está más grueso. Pues normalmente lo que suele ocurrir es que hay diferencias en cuanto a de dónde tu cuerpo utiliza la fuente de grasas, cuando quemas grasa. Entonces hay personas que, en mi caso, por ejemplo, tengo el pliegue de las piernas más durito y más gordito que el del torso. Entonces, si yo me agarro, por ejemplo, del pectoral o del abdomen, tengo un pliegue más blandito y más fino que, por ejemplo, en el cuádriceps. Y eso es porque simplemente acumulo más grasa en el cuádriceps y cuesta más que esa grasa desaparezca. Mi cuerpo recurre antes a la grasa de otras partes de mi cuerpo que ahí. Así que nada, espero que si no lo sabías, pues ya lo sabes. Y si lo sabías ya, pues que te haya servido de recordatorio. Hoy vamos a hablar de que tu espalda no es de cristal, ¿vale? Hay varios mitos sobre el dolor de espalda y me gustaría que reflexionemos un poco sobre esto. Tenemos evidencia, ¿vale? Hay varios tipos de estudio, hay algunos estudios que se llaman scoping reviews, que son estudios que se llaman de alcance, donde miran otros 20 estudios, un estudio donde mira, 20, en este caso el que hago yo referencia, mira otros 20 estudios, Y en este tipo de estudios se concluye que la carga espinal no predice lesión ni dolor de espalda. Es decir, la carga y el peso que tú cargas en tu espalda, la carga espinal, no está relacionada con más dolor o con lesiones, ¿vale? Es decir, reducir la carga, ¿vale? Procurar que no haya mucha carga sobre ti o no cargar mucho peso en la espalda, no previene realmente lesiones ni mejora la recuperación. De hecho, evitar mover la espalda o cargar la espalda puede ser un camino hacia el dolor crónico, con más probabilidad que el hecho de intentar evitar la carga. Hay veces que tenemos la idea errónea de que la columna es frágil, ¿no? Y tenemos ese pensamiento, sobre todo cuando se trata de personas que no han hecho nunca deporte o que no han entrenado nunca o que han tenido malas experiencias con el entrenamiento, lesionándose, y que un mal movimiento, como a la mínima que hagamos un mal movimiento, nos explota el disco y nos hacemos una hernia, ¿vale? La realidad es que fisiológicamente nuestros tejidos son muy adaptables, ¿vale? Si nunca expones tus tejidos a un estrés, a una carga, nunca se van a adaptar a ello, ¿vale? No se van a volver cada vez más resistentes. Por eso hay personas que incluso se lesionan simplemente bajando escaleras o agachándose por las llaves, de repente les da, ¿no? Y la cosa es que básicamente su espalda no tiene la tolerancia necesaria para manejar ni siquiera el estrés cotidiano. Obviamente no es de golpe, es decir, ese tipo de lesiones viene por un pico de no haber hecho las cosas bien, o de mucho sedentarismo y mucha atrofia y mucha pérdida de fuerza, o por incluso en personas que entrenan, porque esto ocurre y han habido casos y sé de personas que incluso entrenando y de hecho tratando de mejorar esa zona débil de la espalda, entrenando, de repente no se lesiona entrenando, pero de un día para otro, por un mal gesto, les da un dolor de espalda, en un dolor lumbar. Esto. Ahora luego entraré exactamente a qué va, pero no es necesariamente por entrenar, sino es por una suma de otros factores, ¿vale? El entrenamiento, lejos de ser un enemigo, de hecho tenemos evidencia de que tiende a reducir el dolor lumbar, ¿vale? Porque fortalece las estructuras. Los verdaderos culpables son la fatiga y la recuperación, ¿vale? Entre otras cosas. La carga, como te digo, no es el problema, ¿vale? Lo que es el problema es superar la capacidad que tienes de recuperación, ¿vale? El mayor predictor de lesión es tu estado de recuperación actual según lo que has hecho y en tu entrenamiento, ¿vale? Factores como la falta de sueño, mala gestión del estrés o mucho estrés y la sobrecarga progresiva mal gestionada, o sea, añadir más peso más rápido de lo que tu tejido se está adaptando, eso es lo que te va a llevar a lesionarte, no el ejercicio en sí, ni la carga. El caso de este tipo de personas donde a lo mejor ya de por sí tenían la zona de espalda baja, débil, empiezan a entrenarla, todo va bien, no te lesiones en el entrenamiento, pero al día siguiente te agachas a por un boli y te da y de repente te da el latigazo, es por una suma de estos factores, ¿vale? Si tienes obviamente, si se ha sumado de que llevas 3 días sin dormir bien, estás estresado por el trabajo. Estás haciendo el entrenamiento, aunque esté bien planificado el entrenamiento, donde estás haciendo una sobrecarga progresiva, pero por lo que sea, se ha juntado de que has subido más carga de lo que deberías haber subido, con que no has dormido bien, con que estás muy estresado y con que ya de por sí tenías el punto débil en esa zona, pues obviamente la probabilidad de que en ese momento, después de un entrenamiento, cuando en los días en los que estás recuperando del entrenamiento, que todavía el tejido está dañado del propio entrenamiento, pues la probabilidad de que te dé un latigazo es mayor. Ahora, otro punto importante, pero bueno, antes de esto es, quiero que quede claro, no es el ejercicio, no es la carga, es cómo manejamos los factores alrededor de eso. Y de hecho, el ejercicio y el progresar en ello es bueno, es lo que va, es la solución realmente. La solución es planificar el entrenamiento de tal modo, junto con los demás factores, como el sueño, el estrés que tienes y todo lo demás, para que puedas ir poco a poco haciendo sobrecarga progresiva y ganando fuerza, sin llegar al punto de lesionarte, para que cuando tú llevas acumulados 2, 3, 4, 5, 6 meses haciendo esa sobrecarga progresiva en los ejercicios bien, progresando con buena técnica, de seguido llegará un punto en el que esa zona débil dejará de ser zona débil, la habrás reforzado y no tendrás más problemas. Yo, por ejemplo, cuando empecé a entrenar, no tenía problemas específicamente con la espalda baja, pero es verdad que me he lesionado más de una vez. Y me ha pasado más de una vez que el tema de los latigazos en la espalda y todo eso, sobre todo en momentos donde tenía progresiones muy, muy agresivas en el peso muerto, donde tocaba cargas muy altas y más, y he tenido fases en mi vida donde entrenaba, me daba un latigazo, recuperaba, volvía a hacer la progresión, volvía a meterme dentro de la progresión, mejoraba un par de semanas y luego de repente tenía una recaída, ¿vale? O a los 2-3 meses otra recaída. Claro, ¿cómo se solucionó eso? Obviamente se solucionó descargando, solucionando el dolor, bajando. Estuve varias semanas, varios días sin trabajo para que la inflamación local bajara, pero luego recuperé el entrenamiento y hice progresiones más lentas, poco a poco fui ganando fuerza, marqué récords y eso poco a poco llevó hasta que a día de hoy sigo progresando, estoy trabajando con cargas muchísimo más altas que hace por ejemplo 3 o 4 años, 5 años y en ningún momento me ha vuelto a dar, incluso quedándome cerca del fallo en ejercicios como el peso muerto o prensa, o sentadillas o ejercicios donde quieras o no, hay carga sobre la espalda lumbar, sobre la zona lumbar y no hay ningún tipo de problema, porque la solución pasa por eso. Pero obviamente hay que tener paciencia y ordenar los factores muy, muy, muy bien. Otro punto es que no existe una técnica como tal única y universal, ¿vale?, que garantice cero lesiones. Es decir, tú puedes tener, ¿vale?, una técnica perfecta y aún así puede que tengas lesiones, ¿vale? Y también puedes tener personas que tú lo ves y dices, está haciendo una técnica penosa y nunca se lesiona. Hay casos de personas así, hay personas que no saben hacer bien las cosas y no se lesionan. A veces es porque realmente no trabajan con mucho peso, pero hay gente que hace el burro con mucho peso y aún así no se lesiona. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente así está hecho su cuerpo y aguanta, ¿vale? Y también pues no se le suele juntar tantos factores a la vez como los que he comentado antes. Pero sí que es importante entender que no hay una técnica universal y estándar. Es decir, tú puedes conocer la técnica como se tiene que hacer, la ejecución correcta, pero luego adaptar tu técnica ligeramente o encontrar a lo mejor que te sientes más cómodo haciendo la técnica de un ejercicio de una determinada manera y siempre y cuando que esté justificado para ti, está bien. Por ejemplo, hay un caso de, se llama Léa Bava, que es una campeona francesa de powerlifting, que levanta pesos muy grandes, específicamente sentadilla, con un notable valgo de rodilla, ¿vale? Básicamente las rodillas se le meten hacia adentro cuando hace el movimiento, pero no se lesiona. ¿Por qué? Pues porque su cuerpo se ha adaptado a hacerlo de esa forma, lleva muchos años haciendo los ejercicios de esa manera, se ha dado cuenta de que no se lesiona y simplemente le funciona así. Ahora, ¿significa eso que puedes hacer la técnica como tú quieras? No. Obviamente vamos a intentar hacer la ejecución lo mejor posible, pero tienes que ver también tus sensaciones y si tienes que hacer pequeños ajustes en la ejecución de algún ejercicio, porque te notas realmente más cómodo, notas que realmente avances mejor y tienes menos molestias, pues siéntete libre de hacerlo, obviamente, siempre y cuando no sean barbaridades o cosas así, ¿vale? Barbaridades de, pues, yo qué sé, utilizar muchísimo impulso en los ejercicios o hacer la ejecución realmente mal y los ajustes que quieres hacer no tienen ningún tipo de justificación. Pero dicho esto, el ejemplo que he dado es simplemente para entender que no significa que tengas que hacer la técnica 100% perfecta, ¿vale? Mientras tú entiendas cómo se tendría que ver la ejecución y luego lo adaptes a tu propia estructura, porque hay que entender también que el cuerpo de cada uno es diferente. Una persona que mide 1,80 no va a tener la misma sentadilla que una persona que mide 1,70 o que mide 1,55, ¿vale? Dicho esto, quiero enfatizar en que el mayor riesgo para la espalda es el sedentarismo, es el estar sentado todo el día, ¿vale? De hecho, se observa claramente que las personas más sedentarias en su entorno suelen ser los que peores dolores de espalda y ciática tienen, ¿vale? Y de hecho, incluso a medida que envejecemos, los dolores van a venir de todos modos, ¿vale? Ahora bien, hay dos opciones. Estar fuerte y que te duela un poco la espalda por la razón que sea, ¿vale? Porque venir dolores con la edad pues van a venir. Incluso, de hecho, como digo, entrenar y mantenerte activo va a solucionar gran parte y va a reducir, mejor dicho, parte de estos dolores y la intensidad de ellos, o ser débil y que te dará todo igualmente. Pues yo elijo, obviamente, estar fuerte. En resumen, deja de tener miedo. La columna está diseñada para cargar peso. El miedo al movimiento, de hecho, es un factor que puede aumentar. O sea, el miedo a un ejercicio
es un factor que puede aumentar la percepción del dolor que tienes, porque estás como fijándote mentalmente en a ver si me duele, a ver que noto, a ver qué sensaciones tengo. Entonces intenta como, ok, sí, obviamente tienes que fijarte en tu ejecución y todo eso, pero intenta poco a poco no fijarte tanto en me dolía antes aquí en este punto de la espalda, a ver si haciendo este ejercicio me duele también ahora o no. Deja de tener miedo, ¿vale? Ten una carga progresiva donde sea pues coherente. No intentes ganar 10 kilos en la barra cada semana. Siempre dale tiempo a tu cuerpo, ¿vale? A tus ligamentos, para que se vayan adaptando al estímulo y al estrés que le estás dando. Y escucha tu cuerpo, ¿vale? Si tu recuperación, tu sueño, tu estrés no es muy bueno y tienes que bajar la intensidad, baja la intensidad, tienes que bajar la carga, bajar la carga y busca una técnica que sea eficiente para ti, ¿vale? Entendiendo que tu cuerpo no se va a romper porque a lo mejor no tengas la espalda totalmente neutra y perfecta en un peso muerto, en una sentadilla no coloques las rodillas perfectamente alineadas con las puntas de los pies y tengas un poquito de valgo, ¿vale? Es decir, intenta hacerlo, como he dicho antes, lo mejor posible, pero permítete ese margen, sobre todo si está justificado porque tú estás notando notas que las sensaciones son mejores de otra forma. Así que nada, dicho esto, espero que te haya sido de utilidad y nos escuchamos en el próximo audio.